en el libro de Esther. Ahí está el libro de Esther. Esther se encuentra exactamente antes de Job y después de Nehemías. Vamos a ir al capítulo número 9. Leeremos los primeros tres versículos. Después de eso vamos a saltarnos hacia el verso número 20. Capítulo 9 de Esther, verso 1. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Verso número 20. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esa carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llegó a su conocimiento, los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Amén. Hasta el día de hoy, los judíos, el 14 y el 15 de Adar, que para nosotros usualmente cae en el mes de febrero o de marzo, está muy cerca, los judíos celebran Purim, una fiesta que no fue establecida en la ley de Dios, pero que ha llegado a formar parte de la vida del pueblo de Israel desde aquella época, cuando los sucesos del libro de Esther acontecieron. Cuando los judíos celebran esto hasta el día de hoy, ellos se dan regalos, se regalan comida, bebida, el uno al otro, entre las familias, le regalan a los pobres, hacen una comida de celebración, se reúnen en la sinagoga y leen el libro de Esther. Ellos le llaman la Megilá o la Megilá, el rollo del libro de Esther. Y es un día muy interesante para los judíos, o más bien muy interesante de los judíos, y muy, muy alegre para los judíos. Los niños llegan disfrazados, y los adultos también se disfrazan. Y llegan con matracas, ustedes saben lo que son matracas. Entonces, aparatitos que hacen ruido, y llegan con todo tipo de cosas que hacen ruido. Y mientras el que lee la Megilá, o el libro de Esther, ellos gritan y hacen una gran algarabía. Cuando se menciona el nombre de Amán, que aparece 54 veces en este libro, ellos suenan sus maracas y sus matracas y sus ollas y maldicen a Amán hasta el día de hoy. Algunas veces se dibujan el rostro de Amán en la suela de sus zapatos y golpean el suelo con eso, celebrando la liberación que ellos disfrutaron cuando el malvado Amán quiso destruirlos. La razón por la que quedó escrito el libro de Esther fue precisamente para explicar por qué los judíos hasta el día de hoy celebran la fiesta de Purim. Y hay tres cosas que esta tarde yo quiero señalar en el libro de Esther, que nos enseñan, hermanos, que Dios está presente en este libro, aunque no se le menciona ni una sola vez. Esa es la característica más notable del libro de Esther, que el nombre de Dios no se menciona. El templo no se menciona. La ciudad de Jerusalén no se menciona. No hay oración, no hay profetas, no hay sacerdotes, no hay adoración en este libro. Es un libro completamente secular. Es decir, un libro en donde no hay elementos religiosos. Sin embargo, Dios está presente en el libro de Esther. Analicemos, hermanos, la presencia, ¿cómo? Más bien, la presencia de Dios es evidente en este libro a través de estos tres elementos que podemos encontrar en el libro de Esther. En primer lugar, en este libro encontramos un mundo sin Dios, como el mundo en el que nosotros vivimos ahora, en el cual el nombre de Dios no se menciona. Y cuando se menciona para blasfemarlo. Se menciona o se usa vanamente. Aquí encontramos al rey Asuero, un hombre vano, a la reina Vasti, una mujer vana también, a los consejeros y a los sabios y los príncipes y los cortesanos y los criados del rey, gente sin Dios. Las vírgenes hermosas que formaron parte del concurso de belleza que hizo el rey para escoger a la más hermosa, sin Dios. Dos hombres que trataron de matar al rey, Bigdán y Teres, sin Dios. Los enemigos de los judíos están aquí. Seres, la mujer de Amán, y Amán, dos personajes perversos. Todos sin Dios. Este es un libro de política y de poder. En donde encontramos nosotros a un rey que gobierna sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Poderoso. Un hombre poderoso, poderosísimo. Pero un rey vanidoso, inepto. Un monigote, porque nunca tomó ninguna sola decisión en todo el libro. Todo lo que él decidió fue por la influencia de sus criados, de sus consejeros, de Esther o de Amán, pero él nunca tomó una decisión por sí mismo. un hombre que amaba el poder, los placeres, y que se dejaba manipular por todos, comenzando por Amán, el enemigo de los judíos. En este libro encontramos los decretos absurdos de este rey. Le quita la corona a su reina, se consigue otra reina de acuerdo a la belleza de ella, emite un decreto para masacrar a los judíos, después emite un decreto para que los judíos se defiendan y se crea una guerra civil prácticamente dentro de sus territorios. Decretos absurdos, porque Dios no estaba allí en ese lugar. Dios no está aquí, en esta ciudad, en este mundo. Aquí encontramos la conspiración de los hombres, de unos contra otros. Bigdán y Teres, los eunucos, estaban descontentos con el rey y quisieron matarlo. Conspiración. Amán conspira contra los judíos. Maldad, perversidad. Poder y política. Este es un libro también lleno de placer y de ostentación carnal. Hay un montón de fiestas aquí, hermano. Todo es fiesta en este libro. Comenzando por la primera fiesta que hace el rey a sus príncipes y a sus cortesanos. Por 180 días hace una fiesta. Imagínense ustedes, una fiesta de 180 días. Meses. Bebiendo y comiendo y haciendo fiesta. ¿Para qué? Porque el rey quería mostrar su gloria. Quería mostrar su magnificencia. Cuando termina la fiesta de los 180 días, esto se encuentra en el capítulo 1, verso 3 y verso 5, él hace otra fiesta para los habitantes de la capital de Susa, una pequeña ciudadela donde vive el rey, por 7 días. Y ahí, borracho, es cuando él destituye a la reina. La reina, por su parte, según dice el capítulo 1, verso 9, hace otro banquete para las mujeres. Todo es fiesta acá. Como el mundo en el que vivimos. Todo es entretenimiento, todo es deporte, todo es fiesta, todo es placer. Eso es este mundo sin Dios. Banquetes por todas partes. Cuando Esther es coronada, le hacen un banquete. Cuando emiten el decreto para exterminar a los judíos, Amán y el rey se ponen a beber. Y Esther se da cuenta de eso, que al rey este le gustan los banquetes. Así que cuando ella procura defender a los judíos, ella prepara dos banquetes más. Por todas partes hay banquetes. Es un libro de placer, porque el mundo busca... Cuando no tiene el deleite de la presencia de Dios, busca el placer en la carnalidad y en la sensualidad. Así que este libro nos presenta un mundo sin Dios. Dios no es mencionado acá. Las intrigas, las conspiraciones, las mentiras, la violencia también están aquí. Miren ustedes en el capítulo 3. A Amán, hablándole al rey de una manera insidiosa, capítulo 3, verso 9. Si place, verso 8, dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Entonces Amán levantando mentiras contra los judíos. Verso 9, si le place al rey, decrete que sean destruidos. Yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Esos 10,000 talentos de plata son equivalentes el día de hoy a millones de dólares. ¿Cómo ese hombre pensaba sacar esos millones de dólares? Bueno, pues matando a los judíos, que eran miles y miles, y robándoles todas sus propiedades. Así que Amán le ofrece al rey riquezas a costa de la vida de los judíos.
una negociación política, una intriga política, una conspiración mentirosa y violenta contra los judíos. No solo contra los judíos, Amán dice que aborrecía de tal manera, de una manera tan grande a Mardoqueo, que le preparó una horca. Por cierto, su mujer fue la que lo aconsejó. Es decir, que él era perverso y ella era perversa también. Perversidad, eso es lo que hay en este mundo. Por supuesto, la hostilidad más grande que encontramos en este mundo de Esther es contra el pueblo de Dios. Amán es descrito en el libro de Esther como el enemigo de los judíos, 4 veces por lo menos. Y en otros pasajes se sugiere su enemistad. Él es descrito como enemigo de los judíos. Vean ustedes conmigo, en el capítulo 3, verso 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Capítulo 7, verso 6. Esther dijo, el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Cuando Esther lo denuncia, lo describe como el enemigo y el adversario de los judíos. Capítulo 8, verso 1. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Luego lo encontramos en el capítulo 9, verso 5, en el capítulo 9, verso 10, capítulo 9, verso 24. Él es descrito como el enemigo de los judíos. Este es un mundo sin Dios, en donde la violencia y la intriga más grande está reservada para el pueblo de Dios. Pero no solamente Amán era enemigo de los judíos tenían muchos enemigos. En el capítulo 8, versículo 13, habla de los enemigos de los judíos, al final del versículo 13, que se habían preparado para cumplir el decreto que el rey había dado de masacrar a los judíos. Tenían muchos enemigos los judíos, y desde la India hasta Etiopía había multitudes que estaban preparándose para destruir a los judíos, sus enemigos, no solamente Amán. En capítulo 9 dice, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. ¿Ven ustedes? Allí había una cantidad inmensa, grande, enorme, de gente que aborrecía a los judíos. Enemigos de los judíos. Gente que los aborrecía. Este es el mundo sin Dios. Un mundo de política, de intrigas, de poder, de placer carnal, de conspiración, de mentira, de violencia, de hostilidad contra el pueblo de Dios. Pero no solo eso, aquí había brujería, espiritismo, adivinación. Y el principal era Amán, capítulo 3, verso 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte. Esto era una especie de religión. Era brujería. Era adivinación. Pur. Y Amán era incapaz de hacer nada si no echaba primero Pur. Como la gente que no puede vivir si no lee el horóscopo en la mañana. O como los que se enferman e inmediatamente van a consultar con el brujo, con el santero, y sus ídolos. Este era Amán, echó Pur, dice, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán. Estoy leyendo el capítulo 3, verso 7, suerte para cada día y cada mes del año. Él hacía su calendario para saber cuándo era la mejor fecha para hacer determinadas cosas, de acuerdo a las influencias de los astros, o de los dioses, o de los demonios a los cuales invocaba.
Dice que le salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Menciona específicamente el mes duodécimo, que es el mes de Adar, porque según la suerte que echó Adar, ese era el mes perfecto para masacrar a los judíos. El mes duodécimo. O sea, el mes de Adar. En el verso 13, cuando hicieron el edicto, cuando hicieron el decreto, dice que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Los demonios, la suerte, Pur, le dijo a Amán, que el día perfecto para masacrar a los judíos era el día 13 del mes duodécimo, el mes número 12, el día 13 del mes 12, el mes de Adar para los judíos. Ahora, este hombre era tan supersticioso, hermano, que él echó la suerte, dice el verso 7, el mes primero, en el mes de Nisán. Y los demonios le dijeron, tienes que esperar hasta el mes 12. O sea, tenía que ser muy paciente, pero él le creía mucho a sus brujos. Hay gente que le cree mucho a sus brujos. Y dijo, vamos a esperar hasta el mes duodécimo, el día 13. Eso había en este mundo. Brujería. Pero el libro de Esther, hermanos, también nos presenta al pueblo de Dios en medio de ese mundo. En medio de este mundo de corrupción, de política, de poder, de sensualidad, de carnalidad, de brujería, de violencia, de intrigas, de gente vana, ahí estaba el pueblo de Dios. Ahí estaban los judíos. Ahora, la imagen que nosotros tenemos de los judíos en este libro no es la más grata ni la más espiritual. Los judíos se encontraban en Persia, porque habían pecado contra Dios y habían sido llevados cautivos. Estaban cautivos allí. Tenían más de 70 años o 70 años, alrededor de 70 años de estar allí, cautivos, por su pecado. Exilados por su maldad. Dios se los había anunciado por mucho tiempo. Les había dicho que si ellos no obedecían, la tierra que Él les había dado, la tierra de Canaán, los iba a expulsar y que Él los iba a vender en las manos de sus enemigos. Y efectivamente sucedió. Tanto el reino del norte como el reino del sur, porque Israel se había dividido. Hacía muchos años antes de que fueran a la cautividad, se había dividido. En realidad, Israel eran dos naciones, no era una sola, porque estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, en donde había reinado David y toda su descendencia, que en donde tenían el templo, y ellos habían conservado más o menos la ley de Dios y el culto a Dios, más o menos. Pero también pecaron y fueron llevados cautivos a Babilonia, pero estaba el reino del norte, que eran las 10 tribus que se dividieron. Había una división entre Israel y las tribus del norte habían sido completamente paganas, no tenían templo, no tenían sacerdotes, lo que tenían eran santuarios falsos, una religión falsa dentro del mismo Israel. Y Dios los mandó cautivos, y aquí están en Babilonia cautivos.
¿Recuerdan ustedes de Nehemías, que era copero del rey? Esdras, todos ellos regresaron del cautiverio. Ellos habían estado cautivos. Daniel fue cautivo también. Ellos se encuentran en esta condición acá. Ahí está el pueblo de Dios, cautivo. No solamente cautivo por su pecado, dividido. Están esparcidos por todas partes. No es un pueblo unido. No tienen templo, no tienen sacerdotes, no tienen profetas, no tienen adoración. Este es un pueblo que ha perdido su identidad en una forma muy grande. Han perdido completamente la conexión con su historia. No solamente es un pueblo dividido, no solamente es un pueblo exilado, pero es un pueblo perseguido. A pesar de que no tienen el vigor, ni la identidad, ni la fuerza espiritual, los aborrece. El mundo los aborrece. ¿Saben que los verdaderos cristianos, el verdadero pueblo de Dios, no pueden ser buenos mundanos? Y los cristianos que se quieren convertir en mundanos, que van allá afuera y quieren vivir como el mundo, son la gente más miserable del mundo. No se sienten bien en la iglesia, no se sienten bien en el mundo. Y los mejores que encontramos, los personajes más valientes que encontramos aquí, más admirables, que son Mardoqueo y Esther, no son precisamente muy espirituales. No son espirituales. Su forma de actuar, su moralidad, su religión es bien ambigua. Son débiles espiritualmente. Ciertamente, Mardoqueo es un hombre muy recto, muy moral, muy decente. Eso sí. Y en el momento de la crisis, él fue valiente. Y Esther parece ser una muchachita bien educada, que obedecía a su tío, porque él no era su padre, era su tío. Pero ser decente y ser bien educado no quiere decir ser espiritual. Esther, sin mucho problema, aceptó acostarse con el rey sin casarse con él. Después se casó con él. Cuando el rey dijo, me gustó, se casaron. Mardoqueo tenía ese problema con Amán, que no era porque la ley de Dios le impidiera doblegarse delante de Amán, era que había una enemistad ahí personal entre Amán y Mardoqueo. No había ninguna ley que le impidiera a Mardoqueo respetar a Amán, aunque claro, Amán era despreciable. Era un individuo completamente despreciable. Si comparamos a Esther y a Mardoqueo con Daniel, hay una gran diferencia. Daniel era un hombre verdaderamente espiritual, si lo comparamos con José, que vivió en Egipto. Dice que Dios estaba con él, y él tenía temor de Dios. O si comparamos a Mardoqueo y a Esther con Nehemías. Nehemías tenía carga por Jerusalén. Esther no parecía tener carga por Jerusalén. Cuando ella actuó y le dijo a Mardoqueo, yo voy a estar con el rey, y si perezco, que perezca. No parece haber sido por amor al pueblo de Israel. Fue porque ella sabía que a ella también la iban a matar. ¿Qué pueblo de Dios aquí? Se parece mucho a los evangélicos de hoy en día, hermano. ¿Ah? No muy espirituales. Había otro grupo de gente de exilados, más o menos en esta misma época. Nehemías, Esdras, Zorobabel, Josué, Ageo, Zacarías, que estaban en Jerusalén luchando para restaurar el templo, para restaurar la ciudad, para levantar los muros, para adorar a Dios. Estos se habían quedado acá. Pero son el pueblo de Dios. Hermanos, lo más cerca de Dios que se puede leer en este libro es lo siguiente. Vengan conmigo al capítulo 3, verso 14. Porque como lo sabemos todos, aquí no se menciona a Dios. Y como Esther no quería, ella no quería meterse a problemas, y ella sabía que a los judíos los iban a masacrar, que se había emitido un decreto para masacrarlos. Pero ella no quería problemas. Y Mardoqueo le dice, ve y habla con el rey. Y ella le dice, no, es muy peligroso, yo no puedo ir, puedo morir. Vean lo que le dice Mardoqueo, capítulo 3, verso 14. Perdón, capítulo 4, verso 14. Desde el verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente, o sea, quizá, aparentemente Esther estaba pensando, bueno, si los matan a ellos, yo por lo menos estoy aquí en el palacio. No, eso no es muy valiente, ¿verdad? Así que Mardoqueo le manda este mensaje, no pienses que escaparás en la casa del rey más que otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Eso es lo más cerca de Dios que Mardoqueo logró hablar, hermano. Él no dijo, respiro y liberación vendrá de Jehová. Él dijo, de alguna parte. ¿No es esto muy espiritual? ¿Es esto espiritual, hermano? ¿Es esto un hombre de fe, verdad? Si no podemos acusarlo de falta de fe, podemos cuestionar su espiritualidad. Y Esther responde con algo que casi menciona la oración, pero no la menciona. Esther dijo que responde, verso 14, le hace esta pregunta Mardoqueo a Esther, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, verso 15, verso 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis entre día, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahí actuó valientemente, pero presionada. Le dijo a Mardoqueo, ayunen por mí. No le dijo que oraran. Este es el pueblo de Dios. Y lo que nosotros podemos ver en el pueblo de Dios, en esta circunstancia, en medio de este mundo, es un pueblo de Dios debilitado, dividido, exilado, ambiguo, débil, perseguido, en decadencia espiritual, pero el pueblo de Dios. Y está escrito inspiradamente que este es el pueblo de Dios en medio del mundo en que vivimos. Pero en el libro de Esther, aunque el nombre de Dios no se menciona, aunque este mundo es un mundo sin Dios, y aunque este pueblo es un pueblo en decadencia espiritual, nosotros podemos ver el reino de Dios sobre el mundo y sobre la iglesia, sobre su pueblo. Dios reina en este libro. Él es el principal personaje de este libro, aunque no se le menciona. Él reclama el poder aquí. Él es el que maneja el poder. Él maneja al rey. En su providencia, el rey, caprichosamente, por su borrachera y su tontería, quitó a Vasti, la reina. Y por su gusto, por el sexo y las mujeres hermosas, escogió a Esther. Y Dios estaba detrás de todo eso. Porque como dijo Mardoqueo, quién sabe si para esta hora ha llegado. Y ciertamente Dios la llevó hasta ahí, para esa hora. Ahí está Dios. Reinando sobre el rey, quitándole el sueño al rey,
para que le den ganas de que le lean las crónicas. Y en las crónicas, en los reportes, él descubre que Mardoqueo le salvó la vida y no lo habían recompensado. Dios estaba detrás de esa noche de insomnio que el rey sufrió, gobernando, controlando todo. Dios reclama los eventos más triviales en este libro. Que Mardoqueo haya escuchado cuando los 12 eunucos hacían un complot contra el rey, fue una casualidad, pero Dios estaba detrás de esa casualidad. Que Amán haya llegado precisamente cuando el rey se enteró que Mardoqueo le había salvado la vida y el rey quería honrar a Mardoqueo, y Amán se aparece y el rey le dice a Amán: ¿qué dices tú? ¿Qué le hacemos al hombre que yo quiero honrar? Y Amán pensó: ¿a quién querrá honrar sino a mí? Y le dijo que le pusieran la corona, que lo llevaran en su caballo, que le pusieran su ropa y que pusieran a un príncipe para proclamar que querían honrar a ese hombre. Eso fue una casualidad. Pero detrás de eso estaba Dios, gobernando. Dios reclama las casualidades. Dios reclama los eventos más triviales. Lo mínimo que sucede está bajo el control de Dios. Amán, como ya sabemos, era un hombre supersticioso. Le gustaba practicar la brujería y la necromancia y todo ese tipo de cosas. Y la astrología. Y va a echar suerte. Él echa la suerte. Y la suerte le dice, los magos le dicen: dentro de 11 meses es el día perfecto para masacrar a esos judíos. Y él dice: bueno, dentro de 11 meses. Dios permitió que fueran 11 meses para que le diera tiempo a los judíos de prepararse. Dios maneja la suerte. La suerte es de Jehová. Dios reclama. Dios controla. Dios reina sobre la suerte, sobre el destino. La suerte es de Dios, hermanos. Nosotros le llamamos accidentes a sucesos como el que sufrió Anthony ahora. Pero es una manera de decir, porque nosotros estamos claros, o tenemos que estar claros, que no hay accidentes. No hay accidentes. Porque ni un pajarillo cae a tierra si no es por la voluntad del rey. Aunque su nombre no se mencione. Reclama el control de todo eso. Y ya lo posee. Él reclama la historia del libro de Esther. Es su historia, la historia de Dios, aunque su nombre no se menciona. Y después de que ha acontecido todo, él decreta por medio de Mardoqueo que los judíos nunca se olviden de lo que pasó aquí. Hasta el día de hoy los judíos lo celebran. Y todo lo que pasó aquí, ustedes lo saben, tiene conexión con la historia pasada, con el ataque de los amalecitas cuando los israelitas salieron de Egipto. Y Dios juró que nunca olvidaría lo que los amalecitas le hicieron a los israelitas, porque había levantado su mano contra el trono de Jehová. Y Dios le dijo a los israelitas: no lo olviden. Y cuando le encomendó a Saúl que destruyera a los amalecitas y Saúl no lo hizo, Dios usó a Mardoqueo. Y saben ustedes que Mardoqueo era descendiente de Saúl, de la tribu de Benjamín, de la misma tribu de Saúl. Dios reclama la historia, el dueño de la historia. Por supuesto, hermanos, este pueblo, que ya dijimos estaba en decadencia, a pesar de eso, es el pueblo de Dios. Mardoqueo Esther y todos los judíos de Persia, los que vivían en las provincias y los que vivían en Susa, eran el pueblo de Dios, tanto como Nehemías, como Esdras, como Zacarías, como Ageo, como Zorobabel, que se encontraban en Jerusalén. Aquellos, nosotros admiramos a Nehemías y a Esdras, y los amamos porque son hombres fieles, esforzados. No amamos mucho a esta gente, pero Dios los ama. Son su pueblo. No los admiramos mucho, pero Dios los reclama. Dios dice, son mi pueblo. Y Él hace que se cambien las cosas a favor de su pueblo. Y lean ustedes, hermanos, lo que pasó. Dios es muy soberano. Miren ustedes lo que pasó en el capítulo número 8. Dice que cuando se dio el decreto, porque lo que sucedió fue que Esther entró con el rey y logró que el rey emitiera un decreto permitiéndole a los judíos defenderse de sus enemigos. Recuerden que había un decreto para que el mes duodécimo, en el día 13 del mes duodécimo, en un solo día, se le iba a permitir a todos los enemigos de los judíos, y por supuesto, esos enemigos iban a recibir el apoyo de todos los gobernadores, iban a recibir dinero, iban a recibir armas, iban a recibir apoyo en todo sentido para masacrar a los judíos en todas partes, desde la India hasta Etiopía. Y Esther logró que el rey emitiera otro decreto, porque el rey no podía anular el primer decreto. Entonces emitió otro decreto en el cual se le permitía a los israelitas defenderse de sus enemigos. Verso número 11 del capítulo 8 dice, el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen, capítulo 8, verso 11, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus mujeres y niños y apoderarse de sus bienes. Y según el versículo 9, hermanos, esto fue escrito en el mes tercero, en el día 23. Acuérdense que el primer decreto fue escrito en el mes primero. Este otro decreto fue escrito en el mes tercero, o sea, dos meses después. Pero la masacre se iba a hacer en el mes 12, o sea que quedaban todavía del mes tercero al mes 12, quedaban unos cuantos 7 meses. Lo cual le daba a los judíos la oportunidad de prepararse. Todo esto tiene que ver, hermanos, con la superstición de Amán. Y miren ustedes lo que pasa. Capítulo 8, verso 16. Cuando los judíos escuchan el decreto de que ahora pueden defenderse y que tienen 7 meses para prepararse para defenderse, dice en el verso 16, capítulo 8, los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Hubo hasta convertidos en ese lugar, hermano. Y Dios reclama a sus convertidos, a sus elegidos. Dios está aquí, aún convirtiendo a los incrédulos a través de un pueblo como este. Hermanos, la presencia de Dios en Esther es evidente. En un mundo pagano, en medio de un pueblo en decadencia, Dios gobierna, Dios reina. Y esa historia, hermanos y hermanas, la historia de Esther, de Mardoqueo, de los judíos, en Susa, en Persia,
Esa historia es tu historia y es mi historia. Nosotros somos parte de esa historia. Nosotros no celebramos el Purim como lo celebran los judíos, porque no somos judíos de raza. Pero el Dios que salvó a los judíos es el mismo que nos salva a nosotros ahora. Es nuestro Dios, es el mismo Dios. Este pueblo, aunque es otra raza y es otra época, es el mismo pueblo al cual nosotros pertenecemos. Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto dice Pedro. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, este pueblo, esta historia, este Dios, nos pertenece a nosotros. Estamos conectados a Él. El Señor Jesucristo dijo, después de hablar de las ovejas de Israel, dijo: y tengo otras ovejas, y a estas les conviene traer, y yo las voy a juntar, y entonces ya no van a haber dos rebaños, va a haber un rebaño y un pastor. Es el mismo pueblo. Nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos. Y por medio de Él, los unos, los judíos, y los otros, los gentiles, nosotros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que dice Pablo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta historia es nuestra historia. Este Dios es nuestro Dios. Esta liberación es nuestra liberación. Este pueblo es nuestro pueblo. Por eso es que nosotros tenemos el Antiguo Testamento y lo amamos, porque aquí está nuestra historia, su historia y mi historia. Aquí está nuestra, de aquí descendemos nosotros. Por eso es que el Señor nos ha dado la Santa Cena. La Santa Cena es un memorial para que recordemos, recordemos al que derramó la sangre por nosotros, la sangre del nuevo pacto. Y este que derramó la sangre del nuevo pacto era judío de raza, y Él nos ha hecho uno con los judíos. Por eso es que celebramos la Santa Cena, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos a los apóstoles, a los profetas, tenemos, dice, una gran nube de testigos. ¿Saben quiénes son esa gran nube de testigos? Son esa gente, son los santos del Antiguo Testamento. Estamos conectados con ellos, hermanos. Nacimos en Colombia, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en donde sea que hayamos nacido, en realidad nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos miembros de la familia de Dios, somos conciudadanos de los santos. Nuestra historia no es la historia de la vida que hemos vivido acá. El Señor ha cortado ya esa historia y nos ha conectado, hermanos, con este glorioso pueblo que es glorioso, no por sí mismo, sino porque Dios lo ama. Él nos llama a su iglesia, ¿verdad? Dice que Él amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vivimos, hermanos, en un mundo como el mundo de Esther. Y este mundo no cambia. El mismo mundo de disipación, de política, de poder, de intriga, de traiciones, de ser carnal, de brujería, de enemistad, de hostilidad contra el pueblo de Dios. El pecado que vemos ahora y la persecución que se desata contra los que aman a Dios, no es extraña, hermanos, siempre ha estado allí. No dice Isaías, el profeta, que los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus olas arrojan cieno y lodo. Así describe Isaías al mundo. Un mar sucio, contaminado, que no se puede estar quieto. Y Dios dijo, no hay paz para los impíos. Ese es el mundo en que nosotros vivimos, el mismo mundo de Esther. Y Dios nos llama de ese mundo, nos ha llamado de ese mundo. Dios le dijo a los israelitas, cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, les dijo en el capítulo 15 de Jeremías, verso 19, Dios le dio este mensaje a los israelitas cuando estaban yendo para Babilonia, antes de irse para Babilonia, les dijo, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y no te conviertas tú a ellos. Hermanos, lo que pasó acá es un recordatorio para nosotros de que somos un pueblo diferente. Y que debemos de cuidarnos de la decadencia espiritual y de la contaminación del mundo. Pero Dios es un Dios muy misericordioso. Y aquí hay un mensaje de misericordia, de gran misericordia. Aún para los cristianos mediocres. Porque Esther y Mardoqueo eran mediocres, hermano. Habían perdido la vitalidad espiritual. Habían perdido la comunión con el Señor. Habían perdido la visión espiritual. Pero eran de Dios. No les pasa así a muchos. No nos pasa así a nosotros. No nos pasa eso. No le pasa eso a la iglesia. En medio de los afanes y de las cargas y el pecado y la tentación y las preocupaciones de este mundo, no perdemos nosotros el contacto con Dios. Y nos volvemos mediocres. Mediocres. El nombre de Dios escasea. Y si abunda, muchas veces abunda, pero sin un verdadero sentido de adoración. Hay un mensaje aún para los mediocres, un llamado para que nosotros nos convirtamos a Él, nos volvamos a Él. ¿Se acuerdan de la parábola de la higuera? Que la querían cortar y el que la cuidaba dijo, Señor, déjala estar un año más, déjala producir fruto, ten paciencia con ella. Así es nuestro Dios. Dios paciente. Está esperando que tú crezcas. Está esperando que tú te des cuenta qué Dios tan grande tienes. Qué gloriosa es la historia de la que participamos. Qué gloriosa es la liberación que nos ha dado. Él está esperando que nos demos cuenta de eso y Él es paciente con nosotros. Arrepiéntete, le dice Él a la iglesia de Éfeso. Porque si no, vendré a ti y quitaré tu cuero de tu lugar. Acuérdate de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque has perdido tu primer amor. Este es un pueblo que había perdido su primer amor. Pero Dios nos muestra su gran compasión, su paciencia. ¿Cuán paciente es Dios con nosotros? No es cierto, hermano. ¿Ah? No es paciente Dios con nosotros. No es de nuestra mediocridad, de nuestra negligencia, de la contaminación que muchas veces viene sobre nuestra vida, de nuestro afán, nuestras preocupaciones. Nos olvidamos de Dios. Y Dios es paciente. Dios es misericordioso. ¿Y saben qué? Este libro nos enseña, hermanos, que Dios no necesita que nadie lo defienda. Él se defiende solo. Él no necesita que nosotros lo glorifiquemos. Él se glorifica solo. Él le dice a los israelitas, ¿de qué me sirve vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, vuestros sacrificios? Limpiado las manos. Porque de nada me sirve vuestros sacrificios. Los israelitas, cuando fueron amenazados por los filisteos en los días de Elí y de sus hijos, Ofni y Fines, y fueron perseguidos y fueron derrotados, regresaron a Jerusalén, o regresaron a Silo, donde se encontraba el tabernáculo, y dijeron, llevemos el arca a la batalla, y llevaron el arca, hicieron una gran algarabía, y pensaron que por llevar el arca, iban a ganar la batalla, y fueron derrotados, y la gloria de Dios fue quitada de medio del pueblo, pero Dios defendió su causa, porque humilló a los filisteos, sin necesidad de los israelitas. Él le decía a los israelitas, este pueblo se acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tenían el nombre de Dios, pero no lo honraban. Como los samarios, los de Samaria, que adoraban a Dios, pero seguían adorando a sus dioses falsos. Pero Esther nos enseña, hermanos, que Dios se glorifica. No nos necesita a nosotros. Si nosotros no le adoramos, Él va a levantar las piedras que le adoren. Pero Él nos quiere dar el privilegio a nosotros. Voy a terminar, hermanos, leyéndoles lo que los israelitas leen cuando celebran el Purim. Y terminan de leer el libro de Esther. El rabino hace la siguiente oración. Bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que has peleado nuestras batallas, que has juzgado nuestra causa, que has vengado nuestras injusticias, y le has dado el pago a nuestros enemigos y nos has librado de nuestros opresores. Bendito eres tú, quien has librado a tu pueblo de todos tus opresores. Tú, Dios de nuestra salvación. Inclinemos nuestros rostros, vamos. Señor y Padre, Dios de nuestra salvación, Rey eterno, que gobierna sobre el mundo, sobre tu pueblo, sobre la historia, sobre tu creación, que llamas a tus elegidos para que se conviertan, que rescatas a tu pueblo, Señor, de sus enemigos. Sé glorificado, Padre, y permítenos vivir de tal manera y levantar nuestro corazón a ti de tal manera que en Cristo nuestro Salvador nosotros te glorifiquemos. Y estemos conscientes, Señor, de esa conexión que tú nos has dado, cómo nos has conectado con la historia, con tu gloria, con tu pueblo.